Le estamos dando la bienvenida entonces al presidente de la sociedad que mencionábamos de criadores de Hereford del Uruguay, José Pepe Bonica. Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rosana? Un gusto estar en contacto contigo.
Bueno, igualmente para nosotros, Pepe. La idea nuestra con Laureano y Mercedes era, de alguna manera, hacer una suerte de evaluación de los distintos aspectos vinculados con la Rural del Prado. A días de finalizada una exposición donde, como dicen por todos lados, es donde el campo se acerca a la ciudad. Nos parecía importante entonces comentar contigo qué balance hacen ustedes desde la Sociedad de Creadores de Hereford en lo que ha sido la presencia de la raza en el Prado. Nos guste o no nos guste, hay gente que no está cerca de la evolución que ha tenido, la importancia que ha tenido la raza en el Uruguay, y nos parecía importante entonces comenzar con un repaso de esto desde el punto de vista de ustedes.
Bueno, la evaluación nuestra es muy buena y la verdad que nos sentimos muy muy satisfechos de lo que ha sido este Prado, Rosana. Sin duda, antes que nada, quizás tengamos que plantearnos qué representa una exposición para una sociedad, para una raza, y
Bien.
qué es lo que se percibe ahí, ¿no? Sin duda, en las exposiciones, en el Prado en particular, se muestran el tope de lo que posiblemente sea el tope de lo que son los. Todo el programa de mejoramiento genético que tiene una raza y que está aplicando a sus animales. Y mostrarlo en determinadas condiciones, ¿no? Quienes reciban esa oferta de genética sean, por un lado, los propios creadores, por otro lado, el resto de los participantes, de los integrantes de esa raza, pero también compartirlos con el resto de la sociedad en el país donde estamos insertos. Y bueno,
Claro.
Considerando todo eso, nos sentimos muy muy halagados. Por un lado, la muestra ha sido muy buena en cuanto a que se ha ido manifestando una evolución creciente de la raza en cada día o cada año, lograr animales que son más eficientes en lo que tienen que hacer, pero además logrando un producto que sea mejor. Y cuando hablamos de un producto mejor, nos referimos a animales que van a producir su descendencia, sin duda, carcasas que están más de acuerdo con lo que requieren los mercados y que para lo que es Uruguay en particular, para este Uruguay, me estoy refiriendo a mercados internacionales. Así que
Bien.
por ese lado, muy conforme.
Bien. La presencia de jurados internacionales y de más de uno de países de afuera, ¿eso tiene algo que ver con algo de diferencia en los objetivos o presencia de la raza hoy?
Bueno, sin duda, tú te me adelantaste un poquito, pero íbamos a eso. Cuando no, lo queremos que vean lo que se está logrando, bueno, queremos que vea nuestro público uruguayo, pero también este año nos llevamos la gran sorpresa de sorpresa, sí, sorpresa, vamos a decirlo francamente así, de que nos acompañaron una importante delegación extranjera, principalmente por la calidad de los mismos, ¿no? Estaban dentro del público, alrededor de la pista, estaban el presidente de la Sociedad de Creadores de Hereford de Estados Unidos, el presidente de la Sociedad de Creadores de Hereford de Canadá, con ellos dos me estoy refiriendo a posiblemente la mayor población Hereford en términos de evaluación genética, es una referencia brutal, desde esos dos países hasta ahora ha estado emigrando genética, exportando genética al mundo. Ese tipo de gente vino a visitarnos, pero no solo vinieron sus presidentes, que podría decirse, bueno, alguna función protocolar o alguna función política para hacerlo, pero también vinieron criadores, y dentro de ellos algunos destacados rodeos, muy importantes, bueno, que tuvieron su tiempo para venir a ver lo que estábamos haciendo nosotros. Y vieron no solo el Prado, sino que intentaron ver también nuestro sistema de producción y nuestros animales, no en las condiciones del Prado, sino en otras condiciones, ya sobre el pasto y en su medio ambiente natural. Así que fue uno de los puntos estos al que tú hacías referencia que nos ha dejado muy conformes sentirnos tan rodeados en este año.
Bien, yo eso lo uno, varias puntas me surgen de tu comentario. En primer lugar, estuve, por supuesto, navegando en la página web de ustedes y en los innumerables servicios a los socios que hay, veo que uno de ellos es el emprendimiento Carne Hereford. Con Daniel de Matos hemos estado en varias oportunidades conversando sobre ello. Pero también uno, las tertulias agropecuarias de la mañana, uno va viendo las aperturas de nuevos mercados, nuevos desafíos, nuevos clientes, nuevas demandas. La gremial como tal, está la sociedad, está tomando una posición digamos, de adaptarse rápidamente, y eso lo digo a través de su mejoramiento genético, a las nuevas demandas? ¿Cómo está mirando estos diferentes aspectos? Y además, también lo uno con el tema de la jornada de Quillú que tuvieron ayer, y también con el tema de otras innumerables actividades que aparecen en la página web.
Bueno, sin duda, el producir genética no es un fin en sí mismo, sino que es un insumo más para producir lo que realmente está demandado, dado el volumen, ¿no? Que son, en nuestro caso, carcasas de carne, que requieran, que logren los requerimientos de los mercados. Para lograr esto necesitamos, para que nuestros novillos logren esto, necesitamos sistemas de producción eficientes, sanidad eficiente, saber manejar al ganado correctamente, tener una gestión adecuada, pero además necesitamos una genética acorde. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir que, sin duda, si queremos producir animales, tenemos que tener muy claro lo que está requiriendo los mercados extranjeros en términos cárnicos, para ahí acondicionar nuestros animales a esos mercados, por un lado, y por otro, a nuestro medio ambiente. Así que la tarea del criador no es nada fácil, porque debe lograr congeniar en un mismo animal que las demandas de los mercados cárnicos, por un lado, pero además las realidades de nuestros medios ambientes, de nuestro sistema de producción, donde las hermanas de esos novillos van a tener que estar viviendo todos los años para producir el ternero que le pedimos.
Exacto. De alguna manera, no sé, a veces la prensa, no sé si apoya o hace el camino contrario, pero de alguna manera estuvo muy presente durante la Semana del Prado o a los inicios, que Aberdeen Angus había tenido inscripciones récords. ¿Esto se mira como un desafío, como una oportunidad, como una amenaza?
Bueno, mira, esto ha causado gran inquietud, y yo creo que nosotros, lo primer aspecto es tener claro que debemos hinchar parejos para adelante todos, y todo lo que es bueno en el país es bueno para todos. Eso número uno. Uh-huh. Pero yo te voy a resaltar, ya que te estoy hablando de cosas buenas, las cosas buenas que ha tenido Hereford y que sigue teniendo Hereford. Bien. Hereford tuvo la mayor asistencia al Prado como raza de carne este año, algo que ha sido ya se venía dando de años anteriores. Ha tenido un público que rodeó sus pistas con un calor como hacía mucho tiempo que no lo veíamos, lo cual nos ha dejado muy satisfechos. Tuvo un volumen de ventas que ha superado lo que hacía Hereford en años anteriores. Y me estoy refiriendo al número de animales. Uh-huh. Los promedios no acompañaron la experiencia del año pasado, que venía también en crecimiento, pero debemos ser conscientes que este año ninguno de nuestros dos grandes campeones salió a la venta. Es decir que nosotros nos sentimos muy conformes con lo que estamos haciendo, y yo te hice referencia a lo que vimos la semana pasada en el Prado, pero también debemos acordarnos lo que ha sucedido en la raza en el resto del año, en el cual las inscripciones de animales de pedigree, si puede considerarse un indicador de actividad, han superado a las de años anteriores, viene creciendo una tasa del casi del 20%. El número de vientres MH tatuados, como un ejemplo de lo que está, de la importancia que se le está dando a nuestros ganados generales para darle un mayor valor agregado, también ha crecido a una tasa parecida. Seguimos teniendo socios nuevos que se arriman a la sociedad año a año. Y ni que hablar, Rosana, de lo que nos han acompañado los jóvenes que llegan a la Sociedad Criadora de Género para capacitarse. Hemos tenido 4 o 5, ahora no tengo claro el número, pero han sido 4 o 5 jornadas de capacitación para jóvenes, en las cuales hemos tenido una gran aceptación por los jóvenes, y en particular la que existió el jueves previo al Prado, en el cual más de 300 chicos vinieron a la jornada Hereford para ponerse al día en lo que son técnicas de producción agropecuaria. Así que, sin mirar para el costado, pero mirando para adelante en lo que tenemos que hacer y para atrás en lo que hicimos, nos sentimos, la verdad, que muy conformes. Uh-huh. Realmente muy satisfechos, Susana. Esas son las palabras.
Bien, o sea que para nada se considera una amenaza. Yo te sumo, tengo acá enfrente algo de lo que imprimí en la página web, que las actividades con jóvenes Por ejemplo, durante el año 2005 participaron más de 600 jóvenes. Y otra cosa que me gustó mucho de las actividades es que casi todo lo que veo se hace en coordinación con otras instituciones vinculadas al sector agropecuario, cosa que en este país no es muy frecuente.
Bueno, pero permitime hacer una referencia. Tú sabes que tanto tú como yo tenemos una larga relación con FUCREA, con el movimiento CREA, pero quitándole ese nombre, tenemos claro lo que es trabajar en conjunto. Y esto se puede extrapolar a cualquier otra actividad. No podemos y no debemos aspirar a tener éxitos si no actuamos coordinadamente con otras, con otras instituciones, con otros pares, nunca lo vamos a lograr solos. Esto debemos congeniar esfuerzos, debemos asociarnos, todos tienen algo que brindarnos a nosotros y nosotros debemos tener siempre alguna cosita que le sea útil a los demás. Entonces el actuar solos es algo que no, desde la base y por definición, no es bueno. Debemos coordinar nuestros efectos con los nuestras acciones con los demás para lograr buenos efectos. Bien. Y en eso estamos.
Bonica, para terminar, también estuvimos tratando siempre en la temática de la carne y de la cadena, producción en Uruguay de carne a pasto, carne natural, carne como todos creemos que es así, nos ven a cielo abierto, y la carne a pasto pero terminada a grano. O sea, algunos le llaman esto, entre comillas, el feedlot uruguayo. Estuvieron con muchos extranjeros estos días. ¿Alguna mirada, alguna reflexión en especial desde la gremial?
Bueno, hacíamos referencia mientras charlábamos, Rosana, a que nuestro producto tiene que estar de acuerdo a lo que demandan los mercados extranjeros. Entonces, mal podemos nosotros abrazarnos a una bandera eliminando otras. Todas las opciones son válidas. Todas las opciones debemos manejarlas con criterio, porque todas tienen puntos positivos y a favor. Y bueno, en eso estamos. Hasta ahora la producción a pasto con algún suplemento nos ha funcionado bien, pero debemos tener claro que hay mercados a la cual la carne producida en estos feedlots uruguayos, y vamos a recalcar la palabra uruguayo porque los feedlots norteamericanos tienen una diferencia en nutrición a lo que damos nosotros, tienen un uso de concentrados mucho mayor al de nuestros feedlots. Es decir que nosotros, a pesar de estar hablando de feedlots, estamos en una situación mucho más forrajera, mucho más cercana a ser forrajera. También tienen, decía, lo que estos producen, su aceptación en el mercado. No hay que eliminar ninguna posibilidad, hay que tenerlas todas pendientes, todas tienen sus ventajas, todas tienen algo positivo. Y bueno, si es que eso no sea un desafío para los criadores, porque es posible que para un sistema de producción, y hablando del feedlot uruguayo que tú decías, probablemente haya que agregarle algo más o poner algún sesgo o algún énfasis más en algunos caracteres en lo que se refiere a genética, que también es un insumo muy importante para estos sistemas de producción.
Muy bien. José Pepe Bonica, un gusto de recibirte. Seguimos en contacto.
No, el gusto de estar en contacto contigo, Rosana. Un abrazo.
Bien, Rosana, yo te agradezco mucho esta entrevista que realizaste hoy y ¿podemos adelantar algo de lo que vamos a estar hablando la semana que viene?
Bueno, sí, esto viene con primicia. Participamos en la mañana de hoy del foro para las transformaciones institucionales, todo lo referido a investigación e innovación tecnológica, con la fundación, con la creación por decreto del Poder Ejecutivo del Gabinete de Innovación que vive nuestro país. Nos parece que si bien es un tema que es difícil, capaz que no es muy atractivo, porque a veces son palabras que insumen, no sé si miedo, por difíciles, por dificultad.
Suenan difíciles.
Suenan raras y no son atractivas por ello, pero hemos descubierto a un experto brasilero que participó en esta actividad, de quien vamos a tener el inicio de unas palabras, porque creo que daría para un programa entero.
Bueno, entonces la semana que viene nos reencontramos. Que pases bien.
Buena semana.